vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Llegamos, el viaje hacia el misterio comienza. 2 horas nos esperan para salir ahí fuera, hasta las 4 tenemos las 3 en las Islas Canarias. Y vamos a ese universo lleno de enigmas y lo hacemos como siempre a la búsqueda de respuestas. Algo que comienza en directo cuando son las 2:07, 1:07 en las Islas Canarias, desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, la vuestra, aquí en Radio Nacional, con los saludos de todo el equipo que se encarga de realizar el programa: Natalia Sotillos, Rosa Rodríguez, Miguel Pedrero, quien nos habla, Miguel Blanco, esta noche acompañados de Paco Bermúdez y Mar Gasca, que controla nuestro mágico sonido. Para todos nosotros, un placer estar aquí. Al comienzo de este puente que deseamos que estéis disfrutando, no queremos olvidarnos de nuestra compañera María José Cascante. Ponte buena pronto, te queremos por aquí. Daros las gracias a esos miles de personas que nos han hecho saber a través de nuestros canales de comunicación que, a pesar de lo que diga el EGM, nos escucháis desde todas las partes de este país. Gracias por ayudarnos a llenar este espacio en blanco, y también a los que lo hacéis desde fuera, desde Costa Rica, Federico Acevedo, fuerte abrazo, Federico, espero verte prontito. Desde Ecuador, Ruth, desde Chile nos saluda Salera Olivos, montones de personas, saludos desde España, gracias por escucharnos a través de la radio online en la página de Radio Nacional de España. Un espacio en blanco que abre sus canales de comunicación a partir de ahora. Ya sabéis, tenemos 5 premios para agradecer vuestra atención. Esta noche algunos de los libros de los invitados que vamos a tener. Teléfono de llamada gratuita, que ya enseguida empieza a sonar, 900-137-137. Repetimos, 900-137-137. El email, espacioenblanco@rtv.es. Y nuestros 2 muros de Facebook, el de Espacio en Blanco y Seguidores del Espacio en Blanco, con los saludos para todos. Tenemos un programa especial, sabemos que nos vais a criticar mucho, pero había que hacerlo. No lo habíamos pensado, esta es la introducción y ya veréis por qué.
Esta semana hemos cambiado todos nuestros planes. De repente, hemos recibido una llamada que nos ha obligado a cambiar todo lo que teníamos previsto. Una voz nos anunciaba algo que tenía que ver con apariciones, cambios en la vida de los hombres por contactos con entidades espirituales. Y una voz, mucho más lejana, más profunda, nos conminó a hablar de ello. Se trata de un tema que han llamado Tierra de María. Y aquí estamos para cumplir el deseo de esa orden misteriosa. La señora quiere que hablemos de ella. Y aquí estamos para cumplir ese deseo. Pero no será nuestro único argumento. Hablaremos también de expediciones, extraños viajes, y de la posibilidad de convertirnos en dioses. El misterio nos espera y ya estamos listos para salir a su encuentro.
Para este programa que hemos tenido que preparar tenemos tres invitados. Nos vamos a saludar al primero, a un punto, yo creo que es Alicante. Juan Manuel Cotelo, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien.
¿Te ha gustado la introducción?
Sí, sí, un poquito de frío, ese viento misterioso. Yo estoy muy cálido aquí, cerca de la calefacción. Pero muy bien, muchas gracias.
Bueno, déjame que te presente: actor, director, guionista, productor de cine, director de La Última Cena y de una película que tuvimos que ver el otro día, Tierra de María. Ahora te pregunto por qué te metes en estas historias, ¿vale? Déjame que siga saludando a otros invitados que tenemos por aquí. Jesús García, buenas noches, Jesús.
¿Qué tal? Buenas noches.
Estuviste con nosotros dándonos a conocer algunas aventuras de tus viajes y de personajes que había por ahí. Déjame que lea también cosas tuyas. Te especializaste primero en diseño gráfico, sí. Después te vinculaste al mundo del periodismo, empezaste a trabajar en la redacción del diario El Mundo, pasaste al grupo Recoletos, fuiste redactor jefe de la publicación Mensaje del Papa, etcétera, etcétera, y has escrito un libro. Este es el último, estamos de vuelta.
El último, estamos de vuelta.
Y nos acompaña de nuevo compañero, reventó las audiencias la vez que estuvo aquí, Pedro Fuste, impresentable. Buenas noches, don Pedro Fuste.
Buenas noches, don Miguel.
¿Cómo estás?
Pues encantado de estar aquí en esta casa que parece la mía.
Es la tuya. Periodista, escritor. ¿Tu libro se llamaba, espera?
Nos vemos.
Nos vemos en Medjugorje. Compañero de mil aventuras, desde el búho en Radio Juventud y en otros lugares. Empiezo por ti, Pedro. ¿Por qué te metiste? Bueno, espera, vamos allá. Vamos a. Juanma, ¿por qué te has metido a hacer estas cosas de cine? Tú que casi estabas en Caiga quien caiga, me han dicho.
Yo durante 20 años me dediqué al entretenimiento puro y duro, empezando en el periodismo, pero luego, pues, como se dice que la cabra tira al monte, a mí me ha gustado siempre el humor, no me ha supuesto ningún esfuerzo, y me gustaba el entretenimiento y empecé a hacer programas de todo tipo, desde musicales, dibujos animados, concursos, y jamás pensé que en mi trabajo me iba a dedicar a hablar de cuestiones espirituales, pero aquí estoy.
Ya, yeah. Algo te pasaría que quiero que me cuentes después. A ti te lo pregunto algunas veces, Jesús.
Sí.
Y te dije una cosa que enfadaron mucho, que no pienso volver a repetirte, porque me echaron unas broncas increíbles.
Me llamaste me apilas.
Bueno, eso lo dices tú. No, pero en el buen sentido de la palabra. Es que parece que es un joven normalito y de repente...
Y de repente saca el rosario del bolsillo, ¿no?
Que es que yo lo respeto absolutamente, ¿eh?
Sí, hoy no. Se me ha olvidado, mira.
Vale, Pedro te da enseguida otro. Medjugorje te transformó, ¿no?
Sí. Antes ya me habían transformado alguna que otra. Me habían llevado a ese camino alguna que otra experiencia, pero es Medjugorje lo que cierra un círculo de transformación, de cambio, de compromiso interior.
Vale. No cuentes más. Tú, Pedrito, yo te conozco de toda la vida. Has sido siempre un irreverente, impresentable, y de repente estás con el Rosario también.
Pues sí, estoy muy bien acompañado. Rosario es una gran compañía. El azote de los demonios.
Vale. Juanma, os he pedido que seáis sintéticos. Está pasando algo ahora que no nos damos cuenta. Es decir, hay una lucha, lo cuentas un poco en tu película, esa Tierra de María. Una lucha entre el bien y el mal. Y no nos estamos dando cuenta, quizá porque estamos demasiado preocupados por la bolsa, por el teléfono móvil, por leer el iPad, perdón, por las pantallas y demás historias.
Bueno, yo creo que no sé si ha pasado solamente ahora o ha pasado siempre, pero estamos como muy narcotizados por la cultura de la comodidad y de los objetivos inmediatos a conquistar. Y todo lo que suene a espiritual parece como que hemos recibido el mensaje de esto no te interesa. Si no lo puedes medir, tocar, cronometrar, entonces no interesa porque no existe. Y así nos va. Tenemos más comodidades que nunca, un mundo material mejor que nunca, pero lo cierto es que la receta número uno en el mundo son los antidepresivos. No sé si guarda relación una cosa con la otra. Uno dirá, pues no. Digamos que conocemos ya las recetas de la felicidad modernas, las hemos puesto en práctica y no funcionan. Y de ahí surge esa inquietud espiritual. ¿Será que nos estamos perdiendo algo?
Ya. puedes intervenir en cualquier momento. Y es curioso, en este programa hablamos mucho de muchos temas, ¿no? También de espiritualidad, y mucha gente accedemos a espiritualidades, quizá hay que ir a la India, yo que sé, buscar sufíes o místicos, Pedro, en Chinguetti, en países de por ahí extraños, y a lo mejor la espiritualidad la tenemos muy cerca y no queremos verla. Pregunto.
Yo creo que la llevamos de origen, no es un extra, viene de serie. Cuando piensas en la capacidad que tenemos todos de hablar, o sea, la materia no habla. O sea, tú juntas células y tejidos y no van a hablar por mucho que les des una eternidad. De meter un gol, la materia no mete un gol, la materia no canta, no baila, no llora, no odia, no ama. Todo eso son facultades espirituales. Entonces es como si nos alimentáramos mucho de todo lo material y lo económico, pero la dimensión espiritual la dejáramos para momentos muy, muy puntuales en nuestra vida, pues tal vez cuando llega un sufrimiento grande o cuando tenemos dinero para viajar a territorios lejanos. Y creo que el reto es encontrar la espiritualidad en el día a día, en lo que estés haciendo. La dimensión espiritual, que al final se reduce, creo, a una palabra fundamental, que es el amor, que no es química. Digamos que yo rechazo esa concepción del hombre como una especie de robot dominado por leyes físicas y químicas, sin libertad. Como quien pudiera decir, no, pues yo, perdone, me he enamorado, pero no fui yo, o sea, fue mi química. Y atraqué el banco sin querer. Cuando te pillan atacando un banco, dices, no, fue mi química, yo no soy libre. Creo que no hay que tener miedo a encontrar esa dimensión espiritual en los actos de amor y de odio que desarrollamos cada uno.
Ya, pero ¿hay una lucha entre el bien y el mal clara en este momento?
Yo estoy convencido de que la hay, pero creo que no hay que buscarla en los titulares de prensa, sino en uno mismo. ¿Quién no tiene experiencia de haber realizado el bien y de lo que uno siente al haber hecho algo en conciencia bueno? ¿Y quién no tiene experiencia de haberse equivocado con algo malo, una decisión libre mala, y de las consecuencias internas de eso? Yo no me creo al malo feliz, al que dice, hice el mal y me fue bien. Y al revés tampoco, hice el bien y me fue mal.
Sin embargo, Juanma, sin entrar en moralismos, parece que a los que roban, estafan, etcétera, etcétera, les va bien la vida, ¿no?
¿Que a los que roban, estafan, el qué, perdón?
Digo, pues a ese tipo de gente que aparentemente, entre comillas, se podía catalogar como malos, les va como muy bien la vida, ¿no? Y el pobre honrado...
No es cierto. Mira, déjame que te cuente. Hace el año 91 hice un reportaje en Los Ángeles sobre pandillas de delincuentes.
Sí.
Y durante 15 días conviví con una pandilla de chicos que entraban a los 10 años y a los 20 ya acababan en la cárcel por algún asesinato, ¿no? Y recuerdo como en grupo todos eran unos héroes, ¿no? Y te decían delante de la cámara, oye, si quieres te enseño dónde llevo las armas. Y era gente feliz. Pero cuando yo me los separo a uno de ellos del grupo y le hago la pregunta directa, sin adornos, ¿eres feliz? La primera respuesta es sí, claro que sí. Y entonces le pregunto, ¿y qué crees que tu madre piensa? ¿Es feliz? Y entonces a los dos minutos está llorando, diciendo, no, yo no creo que mi madre sea feliz haciendo lo que yo hago. Yo no quiero que un día le llamen a mi madre diciendo, venga aquí a identificar al cadáver de su hijo que está en el hospital. ¿Crees en Dios? Sí. ¿Cómo crees que te ve Dios? No, yo no creo que Dios esté contento cuando me ve. Anda, en cinco minutos hemos transformado al héroe del grupo a una persona triste a solas, ¿no? Creo que eso nos pasa. Nos vestimos de felicidad, pero en el fondo buscamos una verdad que o la tienes o te va mal.
Yeah.
Y esa verdad pasa por hacer el bien.
Ya. ¿Queréis decir algo?
Sí, luego está un poco, yo creo, que en la película de Juan Manuel Cotelo, en Marysland, se ve muy bien esa lucha entre el bien y el mal, y cómo el bien y el mal no somos nosotros. El bien es una persona, el mal nace de otra criatura, y nosotros estamos en medio y toca elegir, ¿no? Ya hubo una batalla en su día, que en la película también sale representada, y nosotros nos toca elegir. Por un lado está... nuestro padre, nuestro creador, el origen de donde venimos, que es el amor, que es Dios, y por otro lado está el enemigo, ¿no? El envidioso, que es el que nos hiere, por así decirlo, en el origen. Y ahí se da esa lucha interna que dice Juanma, creo, si me equivoco me corriges, pero que se da en nosotros mismos, ¿no? Que empieza por nosotros mismos y que se ve clarísimamente muchísimas veces a lo largo del día, en las veces que hacemos las cosas bien y nos sentimos bien, como dice, y las cosas que hacemos mal. Incluso hay veces que hacemos las cosas mal queriendo hacerlas bien.
Ya. En este programa nos interesan mucho los misterios. Sabemos que mucha gente nos va a criticar por hacer este programa, pero ya veréis si seguimos un poco con mucho más misterio de lo que creemos. 2:21, 1:21 en las Islas Canarias. Nos vamos de viaje, Juanma.
Nosotros, que creemos que es posible los contactos con el más allá, con entidades de otros mundos, nunca nos hemos planteado que la señora se pueda comunicar con nosotros de esos modos. Se trata de la posibilidad de que la Virgen se aparezca ante los humanos. El tema de las apariciones marianas siempre ha venido acompañado de polémica. Desde diferentes puntos del globo terráqueo se han recogido testimonios a lo largo de los años de personas que dicen haber visto a la Virgen María. Oficialmente, la Iglesia Católica solo ha dado credibilidad a algunos de estos milagros, los más conocidos, el de Lourdes y el de Fátima. Esta noche deseamos contaros una historia original, una historia que podría comenzar más o menos así.
Llega tarde.
Lo siento, jefa.
¿Desde cuándo se le paga por sentir? Esta vez se trata de algo muy grande, una auténtica revolución mundial promovida a plena luz del día por personas normales y corrientes.
¿Quién les dirige?
Hablan de un padre, un hijo, un hermano. También hay una mujer. La llaman madre. Empezaron siendo una docena en un pequeño pueblo perdido en el mapa, pero han crecido tanto que su número es ya incalculable.
¿Cuál es su centro de operaciones?
Están por todas partes, en los 5 continentes. Creen que alguien nos ha creado a todos, que no venimos de la nada ni vamos a la nada. Creen que hay vida después de la muerte. Imagine las consecuencias si eso fuera verdad. Infíltrese entre ellos, gánese su confianza e interrogue a esos que aseguran hablar con la madre. Consiga llegar hasta ella y luego suba hasta lo más alto.
Hablar con la madre. Eso es lo que tratamos de averiguar esta noche. Nos ayudan nuestros invitados.
¿Te ha gustado, Juanma?
Sí, qué buena película.
Qué buena película. Dime una cosa, ¿quién es la madre, la Virgen María?
Sí, ahí nos permitimos unas pequeñas licencias humorísticas y creo que no saltan en absoluto de la verdad de lo que nos cuenta la Biblia. Para una persona que no tuviera una formación mínima cristiana, cuando dice quién dirige a esta gente, dice pues son tres, que actúan tan unidos como si fueran unos solos, y nos referimos a ellos en claves familiares. Y es cierto que Jesucristo, cuando él mismo habla de Dios, habla de un padre, de un hermano, y a la Virgen María en la cruz no dice, y ahí hay una mujer extraordinaria que es una pasada estudiarla, conocerla y tener una relación buena con ella. Dice, no, ahí tienes a tu madre. Y de ahí surge la película, la investigación, de decir, a ver, si esa mujer es una leyenda, es un mito, es un personaje literario, un bestseller sin duda, es una figura representada en la historia del arte, es un cuadro en la pared, pues yo que no soy pintor ni historiador, pues no me interesa esa mujer, me da para una conversación cultural amena, pero no tengo nada que ver con ella. Ahora bien, si alguien me dice, no, esa mujer es tu madre y tú puedes hablar con ella ahora, con tus palabras o con las que la Iglesia adopta, con una oración bien sencilla que dice, Ave María, Madre, ruega por mí ahora, dice la Ave María. Entonces la pregunta es, cuando uno dice esas palabras, ¿está hablando solo, está autosugestionado, está en un mundo falso, poético, precioso, o es cierto que hay una mujer que tiene una relación maternal conmigo y que me está escuchando y que le intereso? Pues de ahí surge la investigación. Es decir, a ver, si alguien dice que habla con Michael Jackson, la sospecha de que necesita un psiquiatra es muy grande. Mm. Pero hay millones de personas que dicen que hablan con Jesucristo y con la Virgen María. Bueno, pues despejamos la incógnita.
Vale, y has empezado una serie de investigaciones que plasmas en esa obra, en ese trabajo que has hecho. En la segunda parte me vas a contar algunas de ellas, pero ¿cómo lo hace la Virgen? Es decir, ¿cómo lo hace la Madre? ¿Cómo se comunica? A través, como aquí hablamos de eso, de contactos espirituales, telepatía, no sé, espiritismo.
Yo creo que es algo, me atrevo a decir... que hay en el 99,9% se comunica como mi madre se relaciona conmigo en la tierra, mi madre, la que conozco carnal,
sí.
Que no está todo el día al teléfono conmigo, pero que su simple presencia me puede llegar. ¿Cómo se relaciona una madre con su hijo que lleva en el vientre? Que a lo mejor no habla ni siquiera el mismo lenguaje. ¿De qué modo el niño en el vientre percibe el amor de una madre? Pues lo cierto es que está bajo su protección, a veces aunque el niño no lo sepa. Luego hay un día en que el niño ve los ojos de la madre y oye su voz y siente su caricia. Y hay personas que han experimentado eso. Los primeros que me contaban esa experiencia unido a lo sensorial, porque oyeron, porque vieron, porque sintieron, yo no les creí. Pensé, tú fumaste algo, tú bebiste de más. Pero al final dices, bueno, realmente el límite lo pones tú con tu fe y con tu desconfianza en las personas. Pero esta gente no solo tuvo una experiencia asombrosa, sino que les cambió la vida.
Yeah.
Cuando se les pasó la resaca, cambiaron de vida, ¿no? Y eso es lo que hace sospechar que aquello que cuentan es cierto.
Luego me vas a contar algunas experiencias. Podéis hablar en cualquier momento, ¿eh? Juanma, ¿por qué la Virgen no se aparece? Lo dices en la película también. ¿Se aparece de repente, yo qué sé, en el Vaticano o a Obama o aquí en un medio de comunicación? Seguramente no la creería, ¿no?
Esa misma pregunta me la he hecho muchas veces.
Claro. Y no a unos pastorcitos que no les cree nadie, sin cultura, perdidos ahí,
claro,
en una montaña de vete a saber dónde.
Lo cierto es que si yo hubiera sido Dios, afortunadamente no lo soy porque la cosa hubiera salido muy, muy mal, yo no me hubiera hecho hombre en Belén. Bueno, para empezar, yo no me hubiera hecho hombre. O sea, no mola. O sea, pudiendo estar en tu palacio celestial, bajar aquí a pasar sudor, hambre y frío, no mola nada. Pero menos lo haces en Belén. Y menos te asocias a una mujer, a una campesina, y menos te sometes a un poder terrenal. Y entonces ahí creo que están las claves absolutas, las claves de cómo es el corazón de Dios, que es humilde.
Ya.
Humilde.
¿Me permites que sea un poquito crítico?
Claro, por supuesto.
Aceptando que toda esa historia que nos han contado de Jesucristo y demás sea verdadera, porque no hay muchas pruebas de que históricamente existiera. No quiero ser abogado del diablo como tú en la película, ¿eh?
Bueno,
ahora
el crítico soy yo. Las pruebas las tienes para el que las quiera ver, para el científico que las quiera ver, las tiene todas, no unas pocas, todas.
Vale.
O sea, la credibilidad histórica de Jesucristo no es una leyenda. Es tan histórico como la existencia de Pilatos o de Nerón. No es un tal vez existió. Cualquier historiador honesto, científico, sin fe, te dice, ese hombre existió.
Vale.
Eso no es un cuento de unos cuantos literatos imaginativos que luego tuvieron suerte y les funcionó la novela.
Vale.
No es así, es real.
Déjame que siga. La Virgen se aparece en multitud de lugares, vamos a ver algunos casos en la segunda parte y en la tercera, pero sin embargo la propia Iglesia no lo reconoce. Solo reconoce Lourdes, Fátima y no sé qué más.
Bueno, más, hay bastantes más, Guadalupe...
Sí, pero no muchas más, me refiero.
Bailancani en la India...
El Escorial...
Quivejo en Ruanda... O sea, hay muchas... Lo que pasa es que yo creo que aquí la Iglesia adopta una posición de extremada prudencia. Cuando hablamos de la Iglesia, piensa que son hombres normales y corrientes, como tú, como yo, y si tú mañana yo te cuento, oye, Miguel, que he visto a la Virgen, que me ha hablado y me ha dicho... Pues tú me dirías, Joel, yo te quiero creer, pero macho, ¿cuánto me cuesta?
Yeah.
Espérate que te lo voy a contar de nuevo, que es que me ha dicho que... Bueno, es que me cuesta mucho creerte.
Yeah.
Entonces la Iglesia funciona exactamente igual, con una duda permanente y razonable de decir, a ver si es que este hombre fumó, bebió o soñó.
Ya, vale, déjame que diga otra cosa más. De vez en cuando te corto, porque vas a tener oportunidad de ir aclarando el hilo. En tu película también lo dices. Sin embargo, esa Iglesia, hasta el propio Papa está pidiendo perdón por la gran cantidad de malos ejemplos. Y yo soy un defensor de la Iglesia Católica, que algunos me critican. ¿Por qué? Hay una Iglesia que debía tener buenos ejemplos, sin embargo está pederastia, etcétera, etcétera, etcétera.
Claro, pues mira, para mí eso es la belleza de la Iglesia, es que Dios se casó con los hombres, no con los buenos, sino con todos. Dios no dijo, yo vengo aquí asociarme con la gente que no tiene, que no necesita curación. He venido por los sanos, he venido por los buenos, he venido por los limpios y he venido por los de fiar. Cuando uno considera que la primera persona a la que elige Cristo como apóstol es uno que en su tarjeta de visitas ponía pecador, la primera conversación que tiene Cristo con Pedro, que le dice tú, sígueme, le dice, oye, perdón, aléjate de mí, que soy un pecador. Y Cristo no le dice, astras, no lo sabía, me he equivocado, oye, pues nada, disculpa, voy a buscar a otro que sea de fiar. Se casa con él, le dice, contigo. Y cuando el propio Pedro se asusta porque una mujer dice, oye, tú eres amigo de ese, ¿no? No tiene una lanza en el cuello, tiene un dedo señalando de una mujer que le dice, tú eres amigo de ese, y él se asusta y dice, no, yo no le conozco. La siguiente conversación con Cristo no es un reproche, cómo me has traicionado, sino que dice, tú, contigo. Creo que esa es la belleza de la Iglesia. Dios que se alía, que se casa con el pecador. El que busque en la Iglesia una sociedad de gente buena se llevará un chasco morrocotuda. En la Iglesia estoy yo, que no soy de fiar, y que tengo que celebrar la misericordia de Dios, que se le han salido todos los tornillos, y que es capaz... Mira, a Cristo le llaman amigo de publicanos y pecadores. Hasta las prostitutas os adelantarán en el reino de los cielos. Palabras de Dios, de Cristo. Yeah. Y uno dice, ostras, es que en el cielo está yendo prostitutas, ¿cómo es posible esto? Y mira, aquel narcotraficante, y mira aquel que se drogaba, y aquel que vendió a su mujer, y aquel... Claro, porque Dios está pidiendo... la aceptación de su amor, no un currículum vitae perfecto.
Vale, 2:32, 1:32 en las Islas Canarias, 900-137-137, si queréis preguntar, tenemos que seguir adelante.
Nadie tiene seguro de vida.
Un juguete, una ilusión.
Llevamos ya más de 10 años colaborando con la compañía Un juguete, una ilusión. No solo como parte del compromiso que tenemos con la sociedad, sino muy en especial porque los destinatarios de los juguetes que se fabrican pues son los niños. Así que os invitamos a comprarlo y, como dicen en el spot, ahora te toca a ti activar la magia.
Ya lo dice José Alberto Pérez de Supermercados El Árbol. Activa la ilusión porque con este bolígrafo tu juguete llega.
Radio Nacional y la Fundación Crecer Jugando. Todos los fines de semana, en la madrugada del viernes al sábado, de 2 a 4, ovnis, fantasmas, vida después de la vida y todo el mundo del misterio en Radio Nacional. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco. Tu cita con el misterio.
La señora se ha aparecido desde el inicio de los tiempos, en medio de una controversia entre creyentes y detractores. Lo hace en diferentes partes del mundo, de multitud de maneras, incluso en lugares donde la religión católica no es muy conocida. Ocurre en África, en el corazón de Europa, en Asia y hasta en la selva.
Un extraño fenómeno ha congregado a cientos de personas en Ciudad de Nauta, en Loreto. Aseguran ver la imagen de la Virgen en el cielo.
Esta imagen fue tomada en el caserío Senca, en Nauta, Iquitos, para los devotos de la Virgen Rosa Mística. Esta es una de las tantas formas en las que ella se les presenta.
Nunca había visto lo que estaba mirando en ese momento y yo pensé que estaba soñando, pero estaba mirando con mis ojos abiertos y decir, ¿qué está pasando? Y no queríamos salir de allá. Y a partir de ese momento, para nosotros el Senca es parte de nuestra vida.
Este grupo de fieles mujeres ha podido registrar en fotografías la supuesta imagen de la Virgen en el cielo y varios destellos de luz que aparecen en la zona desde hace 2 años y que extrañamente salen en el sentido contrario al sol. Inclusive, las señales que ellas llaman milagrosas han llegado hasta la ciudad de Iquitos, donde un misterioso resplandor sorprendió a los devotos de la Virgen durante una manifestación. Debido a esta serie de signos, cientos de creyentes peregrinan hasta Cenca el día 13 de cada mes. Es en esa fecha cuando pueden observar los destellos de luz donde ven la silueta de la Madre de Dios, perciben fragancias a rosas e inclusive su piel se llena de escarcha.
Y en todas las zonas iba la Virgen peregrinando y en las familias iba derramando las escarchas.
Pero ¿cómo es esa señora que se aparece? ¿Y cómo son los testimonios de quienes la ven?
Ahí va la pregunta para ti, Juanma. Tú has hecho una investigación, lo plasmas en esa película que has hecho, de diferentes partes del mundo y diferentes personas. ¿Cómo es el ser que han visto, que han sentido?
Mira, el adjetivo que yo he oído repetir una y otra vez, desde Las Vegas, Costa Rica, en Bosnia, en Francia, en España, el adjetivo, como si se pusieran de acuerdo, es el mismo: dulce. Dulce. Hablan de su dulzura. Entonces, bueno, encaja muy bien con lo que uno espera de una madre, ¿no? Uh-huh. Cuando esas personas a mí me empezaron a contar las primeras entrevistas, pues lo de las escarchas, lo de una visión, de una mujer con rasgos físicos concretos, ¿no? Pues confieso mi absoluto escepticismo unido al respeto, ¿no? Yo no me burlaba, digo, ay, me estás engañando. Pero lo cierto es que, digo, yo no he sido educado para creer en eso. Pero al final dices, joder, cuánto mentiroso hay junto aquí, ¿eh? Y cuánta gente que no solo no gana nada con esa mentira, sino que les ha supuesto un cambio tan grande en su vida, en el que a veces enfrentándose a su propia familia, a su entorno profesional, es decir, podían haber dicho, mira, que me lo callo, y ya está, y me voy a quedar mejor de como estaba antes, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando yo les he sometido a interrogatorios, no sé, difíciles, respetuosos, pero difíciles, decir, a ver, es que me cuesta mucho creerte, pues al final descubres que el problema lo tienes tú. Dices, mira, tienes libertad de creerlo o no, pero esta persona, desde luego, se lo cree, no me está mintiendo, ¿no?
Ya. Recoges varios testimonios: un médico que abortaba, prostitutas, una cantante de Las Vegas, y todos coinciden en eso.
Sí, coinciden. En la primera, la sorpresa para ellos mismos. Hay una chica italiana.
Eso quiero que me lo cuentes ahora. Bueno, no solamente la chica italiana, bueno, sino...
Mira, la persona de Las Vegas, por ejemplo, es una mujer que no es católica, no es creyente en nada, pertenece a la episcopaliana, pero decía ya, pues cultural, pues como tantas personas que también son católicos culturales, pero que no tienen nada, ¿no? Y esta mujer, estando paralítica, con esclerosis múltiple en su casa y cada vez más dolorida, incapacitada ya para caminar, pues dice que llora en su corazón diciendo, ¿cómo es posible que me pase esto? Y dice, se apareció una burbuja de luz, ella lo describe así, bubble of light, dice en inglés, una burbuja de luz en mi habitación, apareció una mujer y yo supe que era María. Una conciencia tuvo de quién es esta mujer. Y le dijo unas palabras y bueno, luego ha sucedido hasta 5 veces, ¿no? El caso del médico abortista es uno que va a la Basílica de Guadalupe como turista. Realmente fue vive en Washington, fue una fin de semana a pasárselo bien.
Iba a ser un americano que iba al DF, a México, sí.
Sí, un médico, y entonces oye una voz en inglés interior, pero nítida, dice una voz femenina, penetrante y directa, que me dijo, ¿por qué me estás hiriendo? Y miró a su alrededor, nadie hablaba inglés, y se lo quitó de la cabeza, no le dio más importancia. Ya estaba, me dice, mira, estaba ocupado, no pensé en eso. Pero eso luego volvió a suceder otro hecho similar, y lo mismo, el cambio de vida fue total. Él llevaba 20 años dedicado a la misma práctica de la medicina, que consistía en practicar abortos, convencido de que eso ayudaba a las personas, y empieza le dice a sus jefes, no volveré a abortar. Claro, para mí estos son los síntomas de credibilidad. El que una persona se la juegue por una alucinación, ¿no?
En este caso tienes, hay, digamos, hechos objetivos que te hacen pensar que realmente se escucha esa voz, que hay una prueba tangible de que algo más que una simple imaginación puede haber ocurrido, y luego la transformación en el cambio de vida de la gente, ¿no?
Sí, son síntomas muy claros, y diría que en todos los casos también la transformación es para una mayor alegría, una mayor esperanza, una mayor paz. No hay uno que diga así. Y después de eso enloqueció. y después de eso pues se tiró por un puente, y después de eso atracó a un banco, y después de eso empecé a ser feliz. Estoy recordándome ahora de una chica que tuvo 3 intentos de suicidio, y una persona le regaló un rosario, le dijo reza, y le contestó, pero si yo no creo. Y la otra persona le dijo, mira, esto es como la medicina. Todo el acto de fe que tú tienes que hacer es tomarte la medicina. No tienes que estudiar la carrera de medicina para que la medicina actúe. Tómatelo y esta medicina va a actuar. Y ella insistía, pero si es que no creo. Le dijo, da igual, haz la prueba, ponlo a prueba, reza. Y ella cuenta la transformación total de su vida. No es que pasara a ser más rica, más sabia, más guapa o más sana. Pero sí dice, recuperé la paz que nunca había tenido. Entonces, bueno, eso yo creo que al final esto hay que convertirlo más que una cuestión de fe en una cuestión práctica. Pongamos a prueba la presencia cercana de esa mujer llamada María, que nos dicen que es nuestra madre, hablando con ella. Si no hay nadie al otro lado, no, aquí no va a pasar nada. Salgamos de dudas, en vez de imaginar qué puede pasar, pongámoslo en práctica para descubrir si estamos solos o si notamos su presencia en nuestra vida.
Buen consejo. Déjame que vayamos rápidamente a la tercera parte con alguno de los testimonios de esas personas que tú has investigado y que has plasmado en esa película.
Adelante.
Por todo el mundo se recogen testimonios.
Escuché una voz que fue tan dulce, tan mamá.
Saying to me, son, have you had enough? Are you ready to come home?
The voice came. It was feminine, direct to me. Why are you hurting me? I thought I was losing my mind.
And when I looked, when it got close to me, it was a beautiful woman.
Ricordo che c'era una voce dolcissima che mi parlava e che mi calmava come coccolandomi.
Siempre está a nuestro lado, siempre nos acompaña, siempre nos aconseja.
Ella se está ofreciendo al mundo, a la humanidad entera, como la reina de la paz.
Y muchas veces no prestamos atención a lo que ellos nos quieren decir. ¿Estará ocurriendo algo que se escapa a nuestra atención? Nos ayudan a comprenderlo nuestros invitados.
Fama, tenemos aquí a Pedro y a Jesús calladitos dejándote hablar. ¿Está ocurriendo algo en este momento para que la Virgen haya esta, no sé si oleada o no sé, o esté alzando más la voz? Yo te digo que este programa lo hemos tenido que hacer, yo te he cambiado todos los planes porque la señora ha dicho que había que hacerlo y yo obedezco.
Bueno, mira, yo la sensación que tengo es una sensación, si quieres, muy, muy subjetiva. Es como si Dios hubiera pisado el acelerador. También es cierto que yo tengo 3 hijas, cada vez que he estado embarazado solo veo embarazadas por la calle.
Eso es verdad.
Te vas a comprar un coche, solo ves coches por la calle. Y cuando empiezas a investigar en esto, empiezas a conocer tantos casos. Mira, me estoy acordando ahora de una chica con la que un día tengo una reunión de carácter estrictamente profesional del mundo del cine, y luego nos vamos juntos en el metro, y me cuenta, me dice, mira, te voy a contar algo que no he contado a nadie. Pero un día yo atendí a un emigrante que había en una pelea, pues había recibido una puñalada, me lo llevo a un hospital en Madrid, espero en una salita, y en esa salita dice, yo recé por primera vez, yo no rezaba. Y le dije a Dios, ayúdale, que se muere, que se muere. Dice, yo en ese momento sentí una paz enorme y me quedé dormida. Cuando al cabo de un tiempo entra el médico, ya puede pasar. Y me encuentro al enfermo que me dice que yo le he salvado. Y no se refería a que lo hubiera llevado al hospital, sino que dice que él murió y vio cómo enfrente alguien le invitaba a cruzar al otro lado y yo le gritaba desde la espalda diciendo, no te vayas, no te vayas, y se quedó dentro. Entonces ella dice, mira, yo realmente sentí una paz tan grande de que no iba a pasar nada, y él sintió que yo le llamaba y le dejaba en la vida. Yeah. Eso no, me dice, te lo estoy contando a ti y no se lo conté a nadie, porque me iban a tomar por loca. Está lleno de experiencias espirituales muy fuertes que muchas personas han vivido y que nosotros tenemos la posibilidad de no creerlas.
Dices que estamos pisando, o está pisando el acelerador. A lo mejor es algo que tiene que ver con los mensajes de la Virgen. Muchos de ellos son apocalípticos, diciendo que cuidado, que esto se acaba, que recemos, que tal. ¿Crees que estamos cerca de algo? En fin, no sé.
La verdad, no me paraba a pensarlo. O sea, no, yo creo que no. Aquí hay un riesgo, que es el de quedarse en lo más sorprendente y noticioso, apocalíptico,
vale,
sin ir a tu propia vida, a decir, a ver, aquí no sé cuánto durará el mundo, lo que sé es que yo tengo fecha de caducidad.
Vale.
Y que lo que importa es si yo estoy bien encaminado, sí o no.
Vale.
En ese sentido, los toques de atención a otras personas son despertadores que yo puedo tomar para mi propia vida o pasar de largo.
Vale. Hemos escuchado ese fragmento con algunos de los testimonios que tú recoges en tu trabajo. Pero hay un caso de la película que a mí me llama mucho la atención, que tiene que ver con Medjugorje, y dejamos que hablen estos dos señores que tengo aquí, porque son especialistas en ello, de una niña, una chica italiana, una adolescente que tenía 16 años, estaba paralítica, y de repente fue a Medjugorje, ¿y qué pasó? ¿Tú la entrevistas?
Bueno, ella cuenta que no creía en los milagros, decía, me parecía algo sencillamente imposible, y también dice, yo no recuerdo haber rezado nunca con el corazón. Fue allí, pues yo creo que más bien por salir de casa, porque su fisioterapeuta le dijo, pues mira, la semana que viene voy a viajar a Medjugorje, y ella dijo, pues llévame contigo. Bueno, posiblemente si le hubiera dicho, me voy de viaje a París, hubiera dicho lo mismo.
Sí.
Y entonces, estando allí, pues le dicen, mira, aquí va a haber unas apariciones, y bueno, ya está, con un escepticismo muy grande, respeto, pero escepticismo. Y alguien le dice, mira, la Virgen trata a todos por igual, escucha a todos por igual, pide lo que quieras, pide tú lo que quieras, que te va a escuchar. Y dice, yo no pedí mi curación, porque me parecía imposible, pedí la fuerza de volver a sonreír, porque yo llevaba 9 meses en una silla de ruedas y había perdido la sonrisa, ¿no? Y cuenta cómo vio una luz muy brillante, pero que podía mantener la mirada, que al principio sintió miedo, pero era tan bella que no podía dejar de mirarla, y como una mujer, una voz de mujer le consolaba, le acariciaba, y sintió por primera vez en 9 meses que sus piernas se apoyaban sobre algo, vio una mano frente a ella, agarró y se puso en pie. Entonces, yo cuando me contaron esto dije, quiero entrevistar a esa chica.
Uh-huh.
Y cuando tuve la entrevista a esa chica, realmente dices, tengo que hacer un esfuerzo muy grande para no creerle.
Lo que
esta chica dice la verdad.
Sí. Y ocurre en Medjugorje, te meto un poquito de prisa y ahora te quito un poquito la palabra, Juanma, permíteme. Ocurre en Medjugorje, donde estos dos señores han venido varias veces a hablar del asunto. Pedro, fuiste la última vez hablando en su libro, y Jesús, que nos contó un poco. Teníamos alguna pregunta que decía que qué está pasando en Medjugorje ahora, qué está ocurriendo, que hasta había leído un testimonio de una actriz porno que de repente fue a Medjugorje y se transformó. ¿Qué está pasando allí? Quizás estamos estando ciegos y sordos a esa llamada que está haciendo la Virgen en ese lugar.
Pues yo te puedo decir que, en contra de lo que pueda pensar Juan Manuel, yo creo que el mundo está muy mal. Nada más tienes que abrir un periódico y cada día es el mismo periódico, aunque sea diferente día, siempre lo mismo, follón aquí, follón allá, el dinero, el paro, el trabajo, esto es un desquicio. Y también me parece a mí que Medjugorje lo que hace es presentarse como un oasis de paz, sobre todo de paz, que es lo que la mayoría de la gente siente cuando está allí, y te hace reflexionar. Lo que es absurdo es compatibilizar el cientifismo por un lado y la espiritualidad por otro. Tenían que ir juntos, tenían que ir apoyándose, ¿no? Yo sé que a la gente le cuesta mucho trabajo el decir, voy a dedicarle 26 minutos, que es lo que tardas en rezar un rosario, pero hay que rezar mucho, porque es el contrapeso que hacemos a la maldad que suelta el hombre por... Acuérdate que el hombre no es solo responsable de lo que hace, de lo que dice, sino también de lo que piensa.
De lo,
¿no?,
que piensa.
Uh-huh. Y muchas veces el contrarrestar ese pensamiento tan negativo que tenemos todos con todos, de envidias, de celos, de maquinaciones, de contubernios, el rezar es otro oasis de paz que nos permitimos a nosotros mismos, que es un auténtico lujo hoy en día tener 26 minutos. Que si te pones a pensar la cantidad de minutos que pierdes al día, uh-huh, el tiempo de día, como dice Juan Manuel, tenemos fecha de caducidad, aprovecha el tiempo, hombre, y más ahora que somos ya un poco mayorcitos. Yo creo que está pasando lo que tiene que pasar, que no se puede ir el mundo de najas. No se puede salir el mundo, no se puede desbordar el mundo con mala idea, con malos pensamientos. Tiene que haber un equilibrio. Tendremos que tener equilibrio. Y Medjugorje te favorece esa reflexión, te induce ese equilibrio, te hace sentir paz y pensarte la vida de otra manera.
Ya. Pero por Medjugorje por sí, o porque está la Virgen apareciéndose ahí. Porque supongo que habrá sitios muy especiales en el mundo. Tú los conoces, los hemos conocido juntos.
Sí, pero es lo que te decía antes al compañero. Tú entras en Medjugorje y se te cambia la cara. Hay un ambiente que no soy capaz de describir, yeah, pero funciona.
Jesús.
Sí, yo hilando un poco lo que había dicho Juanma, él ha usado una expresión que quiere decir... Yo utilizo mucho una expresión que es que Dios tiene prisa. Dios tiene prisa. No sé si es porque esto se acaba, por si no se acaba, por lo que sea. Lo que sí que es verdad es que, por lo menos a nosotros que estamos viviendo en este tiempo en el que está sucediendo este suceso de Medjugorje, pues tenemos fecha de caducidad. Y efectivamente la cosa pues pinta mal tirando a peor. No hace falta ser muy... No hace falta ser Aristóteles para darse cuenta de que algo no va bien. Y posiblemente sea eso, ¿no? El distanciamiento entre que hemos hecho en el hombre moderno occidental de nuestro tiempo entre nuestras capacidades racionales y nuestra espiritualidad. Y lo que ha dicho Pedro es que no puedes separar, en el agua es H2O, no puedes separar, si no deja de ser agua. El ser humano es material, es racional, tiene voluntad, tiene pensamiento y es espiritual. Y sobre todo, una parte mucho más auténtica posiblemente en esta combinación de lo humano y lo material, de lo espiritual y lo material, sea la espiritual, porque es la que no perece. Al fin y al cabo, esto no va a ser nada más que un montón de ceniza y de barro y comida para los gusanos. Sin embargo, el espíritu es nuestra parte, que precisamente por eso tenemos esa ansia de eternidad, porque es que somos eternos.
Ya. Pregunta concreta y me tenéis que responder breve. ¿Medjugorje os cambió la vida a ti, Jesús?
Sí.
¿Pedro?
A mí me empezó a cambiar. Yo vale. Creo que nunca llegas a un sitio. Es un camino de partida, una señal de salida.
Ya. Juanma, a ti te cambió la vida. Creo que viste algunas cosas en Medjugorje, ¿no? ¿Viste el cielo? El sol, perdón.
La mía y la de mi familia.
Sí.
Lo de menos fueron esas cosas que algunas he vivido como muy muy llamativas, muy para contar, pero lo cierto es que, mira, ayer me preguntaba en una sala de cine en Barcelona y por mi familia, y digo, mira, nosotros somos una familia distinta, siendo los mismos miembros, después de haber estado en Medjugorje y antes. Es otro matrimonio, dices, la foto es igual, pero realmente es otro matrimonio.
Ya. A nivel más así, ¿viste el sol, la danza del sol?
Sí, primero la vio mi mujer dijo, todo esto es mentira, todo esto es una estafa, todo esto es un negocio, es legal, está permitido, pero esto es mentira. Y un minuto después quedó totalmente paralizada y empezó a llorar y reír al mismo tiempo. Saqué mi teléfono móvil, lo grabé, y ella decía, si no lo veo, no lo creo, si no lo veo, no lo creo, es imposible no creerlo, ¿no? Ya digo, una persona que un minuto antes ha dicho que todo eso es mentira, ¿no?
Déjame que lo subraye con un poquito de música, espera. ¿Luego lo viste tú, Juanma?
Luego lo vi yo, estábamos ahí cinco personas, tres lo vimos y otros dos no, y estuvimos 40 minutos viendo el sol. Yo digo, es como si agarras el sol y lo metes en una lavadora para que centrifugue, pues ese era el efecto.
Yeah.
Y yo apartaba la mirada, volví a mirar y ahí seguía, 40 minutos, a las 3 de la tarde. Luego he hecho la prueba muchas veces de mirar al sol a las 3 o a las 6 de la tarde y no aguantas un segundo mirando al sol. Yeah. Nosotros podíamos verlo sin pestañear, sin problema, como miras un árbol, ¿no? Pero ya digo, eso para mí fue como los efectos especiales que a veces Dios hace para llamar tu atención, no para decir, mira qué chulo, qué cosas sé hacer,
yeah,
sino para reclamar tu atención en lo importante, ¿no?
Yeah.
Ojalá me hicieran falta esos efectos, porque ya nos bastara la creación entera, que es de yeah, quitarte el aliento. Yeah. Pero lo cierto es que estamos tan ciegos y sordos que a veces un pequeño chasquido nos hace reaccionar.
Terminamos. Medjugorje, una estatua, pasan cosas muy, muy, muy así, ¿no? En la película se ve una estatua de... ¿Es un Cristo?
Sí, lo has dicho sin querer, pero es uno de los lemas no escritos de Medjugorje. Pasan cosas.
Vale.
Medjugorje es un sitio en el que pasan cosas.
La Virgen, ya sabes, que nos ilumina. Pasan cosas. ¿Y qué pasa en Medjugorje?
Pues, por ejemplo...
30 segundos, ¿eh? 40.
Sobre todo lo que ha dicho Juanma, estas cosas tampoco son... Yo he visto también el baile del sol, he visto el Cristo, y no fue esto lo que cambió mi vida.
Espera, ¿el Cristo qué le pasa? ¿Y tiene un agujerito y sale un líquido?
Un Cristo de bronce y sale un líquido, pero no tiene agujerito.
Ah, ¿no tiene agujerito?
Claro, el agua brota en la superficie, como dicen en la película. Si es un truco de magia, es buenísimo. La verdad es que habría que darle un premio a quien lo hiciera. Lo que pasa que es cierto que luego todas estas cosas tienen su propia, es cómico, ¿no? Yo sé de gente que ha cronometrado el flujo de gotas de agua por minuto, tanto en invierno a 12 bajo cero como en verano a 35 grados, y ese es exactamente el mismo. Y no hay ningún motorcillo ahí que suene o que... Bueno, pasan cosas.
Mira, el 13 de mayo en Fátima,
sí.
Estuvimos filmando hace año y medio.
30 segundos, que nos vamos.
Sí, y ahí me dijeron, todos los 13 de mayo aparece un círculo alrededor del sol. Bueno, yo pensé, hoy no va a suceder porque llovía, estaba todo encapotado.
Sí.
Bueno, pues pum, acaba la misa, ahí estaba el círculo. Al día siguiente, a la misma hora, no estaba el círculo. Y pasa todos los 13 de mayo, que vaya cualquiera y lo compruebe. 13 de mayo en Fátima, a 5 kilómetros no se ve, en Fátima se ve.
Pasan cosas. Pedro, gracias, tenemos que ir a Medjugorje, ¿vale? Ya hemos hecho el plan para ese viaje y yo tengo pendiente esa cita con vosotros.
Nos vemos en Medjugorje.
Forma de contacto.
Pedro@nosvemosenmet.com, creo.
Jesús, estamos de vuelta. El último libro de Medjugorje, forma de contacto contigo.
Hay una página web, jesusgarciaescritor.es. Y luego si me veis por la calle os invito a un café.
jesusgarciaescritor.es. Me debes el café. Gracias. Juanma, ¿cómo se puede ver tu película? Tienes 30 segundos para contarlo, porque no lo están distribuidos.
Me sobran 20. tierrademaría.com.
Ya, pero ¿cómo va a ser?
Viene la lista de cines que van a petición del espectador.
Ah, claro, o sea, yo quiero decir.
El espectador dice dónde quiere verla y nosotros contactamos con los cines y se la ponemos.
Vale, cualquier persona.
Está ya en 15 ciudades.
Cualquier persona que nos esté escuchando de las 15 que nos escuchan en todas las partes de España y dice, yo lo quiero ver en Logroño. ¿Se pone en contacto contigo? ¿No hay distribuidor?
En Logroño o en Santiago de Chile. O sea, ya tenemos 23 países que lo han pedido, tierrademaría.com, y ahí viene, quiero verla, pinchas ahí y viene un formulario.
Gracias por tu trabajo.
A vosotros.
Te veo prontito, gracias Pedro, gracias Jesús, un placer.
Un abrazo.
Una pausa para las noticias y regresamos. Nos esperan nuestros compañeros Leticia Gil y Luis Vallés con toda la información de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Nosotros enseguida regresamos. 900-137-137, nuestro teléfono por si queréis participar. ¿Hay algún libro de estos de Medjugorje, de nuestros invitados esta noche sorteándose? espacioenblanco@rtve.es, nuestra dirección en internet. Enseguida regresamos, viene Miguel Pedrero con algunas historias que tienen que ver con la educación. Vamos a hablar de espiritismo y algunas otras cosas aquí. No os lo perdáis, este es el Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional. Enseguida regresamos.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
3 y 5, 2 y 5 en las Islas Canarias, tras la noticia regresamos. Es de nuevo el momento de disfrutar de la radio de madrugada, esa que se escucha, que se siente, que entra en vuestras casas dejándonos compartir ideas y misterios. Gracias por dejar que lo hagamos desde aquí, desde vuestra casa, desde vuestra emisora en Radio Nacional. Gracias a todos por estar ahí. El teléfono sigue abierto, 900-137-137. Tenemos 5 premios para agradecer que sigáis ayudándonos a llenar este espacio en blanco. Y hay mucha gente enfadada, aunque no solemos hacerlo, os debemos una respuesta. Estos próximos minutos esperamos que sirva para ello, acerca de lo que contaba la semana pasada, un extraño misterio. La semana pasada salió el Estudio General de Medios y aunque no solemos hablar de estas cosas nosotros, nos vemos obligados porque ha habido un montón de personas enfadadas. Para aclararlo, nos vamos hasta Barcelona. Ramón Álvarez, nuestro compañero, está allí. Buenas noches, Ramón.
Hola, buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás?
Hombre, pasa algo raro y extraño, ¿no? Por las siempre polémicas, y permíteme que diga, escasas de rigor, ¿no?, del Estudio General de Medios.
Ya. Yo no había visto una reacción, yo no suelo entrar en el Face nuestro ni nada, ¿no?, en seguidores del Espacio en Blanco y el Face del Espacio en Blanco. Y creo que fue el sábado, había una encuesta y, bueno, cantidad de gente de montones de lugares de España y de fuera de España, súper cabreados porque no se les tenía en cuenta. Diciendo, yo escucho desde tal sitio, desde tal otro, tal y cual. Espera que te diga el estudio, lo tengo aquí. Por ejemplo, según el estudio, no nos escuchan en Andalucía, nada, en Aragón tampoco. Es curioso porque en Asturias el otro Estudio General de Medios no teníamos a nadie y ahora es cuando más gente nos escucha, un 41.2. En Baleares no nos escucha nadie, en Cantabria no nos escucha nadie, yo sé que sí, por lo menos una persona. En Castilla-La Mancha tenemos un 0%, en Cataluña un 0,2%, debe ser que te han elegido a ti que nos escuchas. En Extremadura no nos escucha nadie, en Galicia no nos escucha nadie, en Navarra no nos escucha nadie, en el País Vasco tampoco, en La Rioja tampoco, en Canarias tampoco. ¿Esto es cierto? Tú que eres un investigador, no vamos a decir lo que te dedicas, pero que investigas muy bien.
Sí, investigo un pelín y aparte, pues bueno, tú sabes que trabajo con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y bueno, conozco un poco el tema. Pero aparte de todo esto, sí que te quiero decir, Miguel, que tú sabes.
Lo has dicho tú, que trabajas con los cuerpos de seguridad, ¿eh? No, sí. Lo he dicho yo, ¿eh?
¿Me has dicho, Stefan?
Lo has dicho tú.
Pensaba que te habías zapado.
No, lo has dicho tú.
No, ya es broma, Miguel.
Vale.
Quiero decir lo siguiente, que esto sí que es un misterio. Sí. Nunca lo he entendido. Yo llevo 40 años escuchando radio y concretamente casi 3 décadas escuchando el Espacio Blanco.
Sí.
Y a mí nunca nadie me ha preguntado nada, ¿no? Y yo lo que sí que te... Si te acuerdas, el sábado, cuando yo he pasado apenas 10 horas de la emisión, sábado a mediodía, me siento al ordenador y te comento, hostia, Miguel, después de la emisión del programa, habían pasado solo 10 horas de la emisión, me habían llegado 35, o sea, mensajes de 35 provincias diferentes, provincias españolas, ¿no?
Mensajes de lugares de España donde no se escuchaban.
Sí.
Y que teóricamente, según el EGM, no se escuchaban.
Exacto, mira, descargas ahí de todo tipo, ¿no? Ahora mismo han pasado pues a las 6-7 días, son las descargas ahí de las 50 provincias, ¿no?
Sí.
Desde Cuenca, pasando por La Rioja, Teruel, Valladolid, León, Gerona, Navarra, todo el país, toda España.
Ya. Y un número de descargas, tú tienes, yo no sé, bueno, no sé lo que daría, pero me encantaría saber el número de descargas que tenemos, por ejemplo, aquí en nuestra página en Radio Nacional, que curiosamente estamos el 100% de popularidad casi todos los últimos programas, pero no sabemos el número exacto. Sin embargo, tú sí tienes un servidor donde da un número exacto de descargas, ¿verdad?
Sí, a través de las estadísticas del alojamiento web que tú pues te voy enviando de tanto en cuando, pues sí que es verdad que hay una... En los primeros 6 días de que yo colgo el programa, pues yo pienso que lo suelo colgar según a veces sábado o domingo, en 5 o 6 días sobrepasa las 100.000 descargas.
¿100.000 descargas solo en tu servidor?
Sí, solo en mi servidor.
Hay que contar el servidor de Radio Nacional, que es el nuestro, el que más nos
exacto.
interesa, evidentemente.
Exacto.
Como digo, siempre 100% de popularidad, pero no sabemos el número exacto. Y otros cuantos que hay por ahí que también dan números, y a veces estamos en 40.000, 50.000... O sea que un montón de gente descargando el programa,
sí.
y que nos escuchan en montones de lugares de este país, aunque el EGM diga que no. También, Ramón, nos dicen, llegaban algunos mensajes de otros lugares donde nos escuchaban, desde Brisbane en Australia, en México multitud de personas, en Argentina, ¿en qué otros lugares?
Pues mira, aquí tengo apuntado así rápidamente, pues mira, yo había una portavoz que ya comentamos hace unas semanas de un grupo de chicas que escuchan el Espacio en Blanco. La portavoz es Mandy Rodríguez, de México, de Distrito Federal, en Santa Fe.
Uh-huh.
Este grupo de más de un centenar de chicas escuchan online y luego hacen un coloquio. De repente que allí, quiero recordar que son sobre las 7 de la tarde cuando se emite el programa.
Mandy, atenta, si estás escuchando esto dentro de poco, vamos a ir a México, nos encantará estar con vosotros y participar en uno de esos coloquios que hacéis todas las compañeras.
Sí, sí, me han escrito varias veces agradeciendo, pues además ellas hicieron una petición del recuerdo del Espacio en Blanco.
Uh-huh.
Mandy Rodríguez es la portavoz. Luego en Rosario, en Argentina,
uh-huh.
nos escribe también a Yelen, creo que es Núñez, Jerónimo Silva, Marcos Díaz, Sofía Fernández, hay un montón de personas de Argentina. Luego nos vamos también, fíjate, a Newman en Australia.
Sí.
Anka y Alexis Jennifer Johnson, de la Australia Occidental también.
Uh-huh.
Hay descargas de allí, nos escriben también. De Chicago, Guadalajara, México, de Puebla en México, en Houston, en Monterrey, en Dallas, Toronto, Caracas, incluso en Holanda también. En Holanda también han llegado algunos mensajes.
Sí. Espera, estaba recordando el otro día de Cuba, me llegaba un mensaje diciendo que éramos trending topic en La Habana, que había un montón de gente también. Que se reunía a escuchar al Espacio en Blanco y que disfrutaban mucho hablando de ello en las redes sociales, qué curioso.
Sí, sí, sin duda.
Y en Europa también multitud de gente. Y ahí, esto sí que había que investigarlo, Ramón. Yo de vez en cuando, en ese mapa que tú nos tienes preparado en nuestra página web, aparecen puntitos en mitad de Asia, en lugares increíblemente extraños, y yo no sé si están en el mapa, aparece un puntito, incluso en el mar, que algunos son marinos, incluso norteamericanos, latinos, que están embarcados en buques de guerra norteamericanos por ahí y que están escuchando el Espacio en Blanco. Qué curioso, ¿no?
Sí, y te puedo decir que sí, sí, en el mar, es que yo te puedo hablar de la Guardia Civil, por ejemplo, te puedo decir, porque es que lo sé, que te están escuchando desde las mismas patrulleras.
Sí, nuestra Guardia Civil.
Sí. Pues yo te digo que es muy curioso y no. O sea, me llama la atención, por ejemplo, aquí ahora estaba mirando en el ordenador en Holanda, en ciudades que yo no había escuchado nunca, como por ejemplo Volendam, no sé. Ahí sí. También algún mensaje de Volendam y de Utrecht.
Sí, señor. Gracias a todos por hacernos saber, por esa reacción. No os enfadéis, el EGM es así, porque mucha gente estaba enfadada. Tú también te enfadaste, ¿no?, cuando dijiste, hey, yo soy en Barcelona y nadie me ha preguntado, llevo escuchando 30 años de Radio Nacional.
Yo primero te mosqueé un montón, sinceramente.
Ya.
Me sentó fatal, como un tiro, porque, caray, además tú sabes que yo te escucho, siempre me gusta escucharte con un transistor, con radio.
Como tiene que ser.
Sí.
Como tiene que ser.
Digo, ¿será posible que aquí en Barcelona, por ejemplo, tienes infinidad de oyentes, pero infinidad?
Tenemos. Tú también estás en el equipo. Gracias a todos, no os enfadéis, no os enfadéis aunque el EGM diga que no estáis ahí. Sabemos que hay mucha gente, sabemos extraños planes que hace el EGM, que quitan oyentes en un lado y los ponen en otro, etcétera, etcétera. Pero bueno, allá ellos, nos conformamos con que estéis ahí. Ramón, gracias. Dentro de poco más recuerdos del Espacio en Blanco. ¿Forma de contacto?
Pues en primer lugar, espacioenblanco@rtv.es, sí. Y en mi personal, ramonalvarez@misteriosdelasondas.com.
Ahí están las descargas, más de 100.000 en ese portal y otras muchas más en nuestro portal de Radio Nacional y los otros. Que no se enfaden, que si no te decimos que vayan, que vas tú y nuestros amigos de los cuerpos de seguridad, ¿vale?
Sí.
Fuerte abrazo, Ramón, si te quiere.
Igualmente, bien, un fuerte abrazo.
Hasta pronto. Pronto, gracias por tu trabajo.
Buenas noches.
Entrar en otros mundos. Espacio en Blanco te acompaña en este impresionante viaje en Radio Nacional con Miguel Blanco.
Hola, soy Kichan. Saludos de Angkor, Camboya, a los oyentes de Espacio en Blanco.
Tres y 15, 2:15 en las Islas Canarias, también en Angkor Wat, en Camboya, se nos escucha. 900-137-137, nuestro teléfono, por si queréis seguir participando. Multitud de llamadas esta noche. Buenas noches, don Miguel Pedrero, ¿cómo estamos?
Muy buenas.
¿Qué tal?
Pues muy bien, encantado.
Saludos a Bairo Molina, que nos escucha en Nicaragua, a todos los que estáis ahí en la radio online. Hay mucha gente enfadada con nosotros, no solamente por el EGM, con nosotros, uh-huh, conmigo, porque uh-huh, dicen que el Espacio en Blanco ya no es misterioso. Ya no hablamos de cosas que den miedo, ya no hablamos de cosas de esas que ponen los pelos de punta, y que no, que estamos muy blanditos y muy espirituales.
Pues vaya, mira, por primera vez yo creo que hoy vamos a tratar un tema que aparentemente no tiene que ver con los asuntos del misterio, pero solo aparentemente.
Aparentemente. Pero que se preparen, porque estamos preparando un programa quizá para terminar este año 2013, uh-huh, muy curioso, y que vamos a volver a retomar un tema que a ti te puso los pelos de punta, que eran los visitantes de dormitorio.
Sí.
Presencias extrañas que mucha gente siente que tiene en su casa.
Yo lo pasé muy mal, ¿eh? Yo durante aproximadamente un mes que duró esta investigación o esta recogida de datos, de testimonios, lo pasé bastante mal, ¿no? Porque, si te acuerdas, dedicamos varios programas no solamente a esos casos de visitas de dormitorio, sino que esos visitantes se dedicaban a agredir a determinadas personas, sobre todo a mujeres, ¿no? Agresiones tremendas, ¿no? Podríamos hablar incluso de espectros violentos o de sombras del más allá, y Y curiosamente, cuando emitimos los primeros testimonios, comenzamos a recibir una
multitud de aluvión, ¿verdad?
Aluvión de llamadas de personas que comentaban exactamente lo mismo, ¿no? Y de hecho, emitimos varios casos. Yo recogí muchos casos de este tipo, ¿no? Pero sobre todo hay algunos muy parecidos. Algunos de los testimonios no nos dieron permiso para emitir sus voces, otras sí, y que contaban exactamente las mismas experiencias, describían al mismo ser espectral, es decir, un tipo alto, ataviado de negro, con una capa negra, un rostro cadavérico, y buena parte de esas personas sufrieron el mismo problema de salud. Es decir, después de uno de esos supuestos ataques del más allá, se quedaron prácticamente sin defensas y tuvieron que ser sometidos a un tratamiento médico de choque. Y todas esas personas estuvieron a punto de fallecer a causa de este fenómeno.
Yeah, ataques del más allá. Decía también muchos oyentes, perdón, que lo mejor del programa eras tú, porque hablabas de misterios de verdad. Bueno. Y no yo, que me estoy convirtiendo en un muy dulce, estoy últimamente muy blandito.
Mira, lo bueno de Espacio en Blanco es que es un programa con un abanico muy amplio y participamos mucha gente, y cada uno con su línea, sus investigaciones, claro, y su visión de la realidad.
Y aquí no nos gusta meter miedo por meter miedo. Tratamos de buscar respuestas y no nos gusta meter miedo. Pero bueno, ¿de qué vamos a hablar esta noche, Miguel?
Pues mira, vamos a escuchar...
Espera que pongamos un poquito de música. Antes de nada. ¿Qué vamos a escuchar?
Vamos a escuchar algo y luego lo explicamos.
Bueno, yo les propongo a los chicos, como ejercicio, que escribieran un texto, ¿no?, contándonos cuál era el balance de estos años en la escuela. Y eso es.
Muy poco de lo que pasa en nuestra escuela es verdaderamente importante. Nos enseñan a estar lejos unos de otros y a competir. Padres y maestros no nos escuchan. Por todo eso decimos basta. La educación está prohibida.
¿De qué nos vas a hablar hoy? ¿De educación?
La educación prohibida. Es un documental, esto es un fragmento de los primeros minutos de un documental de más de 2 horas y media que se titula La educación prohibida. Es un documental de acceso libre, puede verlo todo el mundo en YouTube, por ejemplo.
Lo ha visto mucha gente ya, ¿no? Y tiene muchas descargas.
En YouTube, más de 10 millones.
¿10 millones de descargas?
Sí, solamente en esa plataforma, ¿no? En otras muchas plataformas sería absolutamente incontable. Es un, como digo, un documental de acceso gratuito, un documental además que se ha financiado de una forma muy curiosa, se llama financiación colectiva, y es que cualquier persona puede ser productor del documental, y la única ventaja que tiene es que antes de su puesta de largo oficial, pues esas personas que la han financiado tienen la posibilidad de distribuirlo, ¿no? Pero como te digo, todo esto es absolutamente gratuito, la distribución es gratuita, cualquiera puede distribuir este documental, cualquiera puede proyectarlo, etcétera, etcétera. Como te digo, ha sido un auténtico boom mundial. Los realizadores son estudiantes de comunicación audiovisual o chavales que han terminado la carrera hace bien poco tiempo.
En Argentina.
Sí, ellos son argentinos, aunque han viajado por toda Latinoamérica y España. También hay testimonios de educadores españoles, ¿no? Y lo que plantean en este documental, lo que hace es bucear en los orígenes del sistema de enseñanza que predomina en el mundo occidental.
En los orígenes.
En sus orígenes y en sus raíces, que son tremendamente curiosas, ¿no? Porque parten del antiguo Imperio Prusiano. Entre finales del siglo XVII y primeros del siglo XVIII es cuando se pone en marcha esta educación gratuita y obligatoria y universal, ¿no? Y curiosamente, los gobernantes prusianos tomaron las bases para crear este sistema educativo de la ciudad griega de Esparta.
¿Sí?
Sí, es muy curioso. Y luego, con la llegada de la revolución industrial, etcétera, pues se añadieron a ese modelo educativo otra serie de condimentos relacionados con la escuela psicológica del conductismo, ¿no? Es decir, primero bucean esos orígenes de la enseñanza y luego plantea otras enseñanzas alternativas. Por este documental pasan expertos, pedagogos, educadores, médicos, como te digo, fundamentalmente de España y América Latina, y sobre todo critican el sistema educativo que fomenta la competitividad, el individualismo, el materialismo, la obediencia ciega, y sobre todo que es aburrido, ¿no? Ellos plantean otro tipo de educación y muestran que el sistema imperante actual lo único que busca es formar piezas ciudadanos obedientes para que el sistema funcione dentro de un sistema de producción industrial. Es decir, no enseña a vivir, a ser felices, a lidiar con los problemas de la existencia, a ser independientes y, sobre todo, no enseña a ser críticos, tener una propia visión de la realidad y a transformarla.
Es decir, que a través de la educación ya están induciendo, controlando a los seres humanos para que tengamos un carácter que interesa a determinados estamentos.
Se sepa o no se sepa, los orígenes del sistema educativo están ahí, ¿no? Yo creo que todos hemos estado en el instituto, en el colegio, en la universidad o donde fuera, pero bueno, todos hemos pasado por este sistema educativo, ¿no? Y yo creo que a todos nos ha pasado o a muchos de nosotros, que nos aburríamos enormemente en clase, nos parecía eso,
una pérdida de tiempo, ¿no?
Una pérdida de tiempo, algo duro, algo una obligación, ¿no? Y luego cuando dejas la escuela y comienzas a interesarte por determinadas cosas, te das cuenta de que, caray, si son temas absolutamente fascinantes, ¿no? La biología, la historia, las ciencias de la sociedad, ¿no? Es algo absolutamente fascinante, ¿no? Y uno piensa, caray, hay que entrenar mucho para hacer de esto tan interesante algo
tan aburrido.
Tan y tan y tan aburrido, ¿no? Como te digo, por este documental pasan muchísimos expertos, ¿no? Doctores, neurólogos, médicos, educadores. A mí me gustaría que escucháramos a dos de estos expertos que aparecen en este documental, La educación prohibida. Son Carlos Alberto Jiménez, que es un neuropedagogo chileno, y Marisa do Campo, que es argentina, una educadora argentina, ¿no? Y yo creo que ellos hacen una definición, o diseccionan, yo creo que muy acertadamente, qué es en realidad el sistema educativo o la escuela actual. Lo escuchamos.
Las escuelas y los colegios de América Latina no son más que espacios de tedio y aburrimiento. Y yo siempre los invito a que pasemos por los colegios para que miremos una caricatura que hay que romper. Y es el maestro en un tablero dictando clases en pleno siglo XXI. Eso no tiene sentido.
Es una materia estática, una materia que no tiene movimiento, una materia que dice solamente palabras.
No sé a dónde quieres llegar con este tema de hoy, pero vamos a dejarte que lo sigas exponiendo.
Fíjate, otra cuestión, otra experiencia que todos hemos vivido, ¿no? Los exámenes.
Sí.
Nosotros memorizábamos una serie de cosas, las vomitábamos en el examen.
Y al día siguiente ya te habías olvidado.
Las olvidábamos por completo.
¿Y las integrales y todo eso, cómo dices? ¿Y las raíces cuadradas? ¿Has utilizado alguna vez en tu vida una raíz cuadrada?
Yo creo que en mi vida.
Vale.
Entonces, algo falla ahí, ¿no? Es decir, nosotros memorizamos, expulsamos, vomitamos y poco después olvidamos completamente eso. Nos explican, esto es así y ya está, pero no nos dicen el por qué, ¿no? Por ejemplo, el área del rectángulo, base por altura, ¿no? Vale, todos lo sabemos. Pero, ¿por qué es así? ¿No?
Sí.
Y esto es algo que plantea el documental y es muy interesante, ¿no? Lo interesante del asunto es que los chavales se den cuenta de por qué es base por altura. Porque esto lo que hace es que ellos mismos se conviertan en descubridores, en saber el porqué de las cosas, ¿no? Lo cual fomenta un espíritu crítico, ¿no? Y fomenta las ganas de investigar por uno mismo, ¿no? Es decir, uno descubre que la realidad no es quizás como nos la cuentan, ¿no? Sino que nosotros la podemos descubrir y queremos saber el porqué de las cosas, ¿no? Yo creo que el sistema educativo actual, y es lo que pone de manifiesto el documental, lo que hace es todo lo contrario, decirnos, esto es así y ya está, ¿no? Por lo tanto, parece que, bueno, algo falla en el sistema educativo, como dice otro de los personajes que aparece en este documental, el chileno Carlos Calvo. Lo escuchamos.
El estudiante no aprende después de 12 años a leer comprensivamente, no aprende las operaciones matemáticas, no aprende, en fin, aprende muy poquito. ¿Qué es lo que hace que el estudiante fracase en la escuela? Y el convencimiento va por la comprobación de que no es el estudiante el que fracasa, es el sistema el que está más planteado.
Bueno, no sé a dónde quieres llegar, insisto.
Pues vamos a lo que creo que es el meollo de todo este asunto, ¿no? ¿Cuáles son los orígenes del actual sistema educativo, ¿no? Decíamos que nació en el Imperio Prusiano, finales del siglo XVII, y los gobernantes prusianos se basaron, como decía antes, en la instrucción militar espartana, ¿no? la famosa polis griega, la famosa ciudad griega, ¿no? ¿En qué consistía la instrucción militar en Esparta? Bueno, pues los chicos eran sometidos, los chavales, los jóvenes, a un adiestramiento obligatorio para la guerra, basado en un duro entrenamiento, en una serie de pruebas tremendas, en una serie de castigos y sobre todo una obediencia ciega a la autoridad, ¿no? Ese es el inicio, el germen del actual sistema educativo. Luego, con el paso del tiempo, le añadieron ciertos conceptos de la naciente ilustración, ¿no? Que, bueno, era una forma de contener a las masas, ¿no? Y así llegamos hasta los inicios de la Revolución Industrial, ¿no? Y es en la Revolución Industrial cuando, bueno, ahí se añaden otra serie de elementos, que es la producción en cadena, ¿no? Es decir, que estos son los verdaderos orígenes de la educación pública, gratuita y obligatoria, ¿no? Es algo en lo que lo explica muy bien otro de los personajes que aparece mucho en este documental, que se llama Rafael González, que es un educador chileno bastante conocido, que explica cuál es la finalidad de este sistema educativo que nace en Prusia y que ha llegado hasta la actualidad. Como digo, lo sepamos o no lo sepamos, lo escuchamos.
Esto casi no se sabe, ¿eh? Pero la educación pública, gratuita y obligatoria, fue inventada en algún momento de la historia. Antes no existía. Antiguamente la educación estaba en manos de la Iglesia Católica, por lo menos en el mundo cristiano occidental. Y fue recién en el siglo XVIII, en una época de la historia que se llama despotismo ilustrado, seguramente lo escucharon en el colegio, en donde se creó el concepto de educación pública, gratuita y obligatoria. ¿Qué buscaban estos déspotas ilustrados? Un pueblo dócil, obediente, y que se pudiera preparar para las guerras que hubieron en esa época entre todas las naciones que estaban naciendo. Por ejemplo, Catalina la Grande de Rusia llamó a los enciclopedistas franceses a preparar esto mismo. Diderot, uno de los más famosos, estuvo allí para armar este paquete, ¿sí?, formador, no de ciudadanos, sino que de obedientes súbditos de estos estados. Ese es el origen de la educación pública. Fíjense ustedes que Napoleón, un poco posterior, y enemigo jurado de todos estos déspotas, hizo lo mismo. Él lo decía con todas sus letras. Yo quiero formar un cuerpo docente para poder dirigir el parecer de los franceses. ¿Se entiende? Él lo tiene claro. Y eso opera, se sepa o no se sepa, hasta el día de hoy.
2:30 en las Islas Canarias. Tenemos que hacer una mínima pausa para un recordatorio. 900-137-137 en nuestro teléfono. Según cuentan, quieren una educación para hacernos dóciles y sumisos.
RTVE.es llega al iPad. Descárgate la aplicación gratis y accede a todos los contenidos de Televisión Española y Radio Nacional. Vibra con el mejor deporte en directo. Disfruta tus series favoritas y sigue toda la información minuto a minuto. Televisión y radio en directo y a la carta. RTVE.es, la televisión donde nunca la has visto.
Espacio en Blanco. Mucho más de lo que puedas imaginar, con Miguel Blanco.
Y con Miguel Pedrero esta noche descubriéndonos algunos aspectos desconocidos de la educación. O sea que en todo ese trasfondo es algo conspiranoico también esto, ¿no? Sí. Controlarnos.
Sí, sí. Controlarnos, dirigir nuestros pensamientos y formar ciudadanos respetuosos con el sistema. Sí. Que no lo pongan en duda o que no traten de cambiarlo, ¿no? Sino simplemente circular por el camino que marca el sistema.
Vale. ¿Hay más testimonios o...?
Fíjate que con el paso del tiempo llegamos a la época de la Revolución Industrial y esto sí que es tremendamente curioso, ¿no? Y es una de las cuestiones que más me han sorprendido de esta investigación de la que estamos hablando esta noche, y es que nace el modelo de producción industrial en cadena. Y eso acaba trasladándose a la escuela. ¿Por qué? Porque los grandes industriales de la época son los principales financiadores de esa escuela pública y gratuita. ¿Por qué? Porque lo que se pretende es crear trabajadores especializados que puedan desarrollar una función en esa cadena de montaje. Yeah. Y esto, la producción industrial en cadena, se traslada a la escuela. La educación del niño es una especie de manufactura de un producto, es un proceso mecánico y planificado. Y eso lo vemos actualmente, eso llega hasta hoy en día, ¿no? Las calificaciones exactas, con decimales incluidos. Los timbres para comenzar y acabar las clases. La estratificación de los chavales por edades. Las filas para entrar y salir de clase. ¿No te parece esto un poco a una fábrica o un cuartel?
Las filas yo creo que ya no las hacen, ¿no?
Bueno, no lo sé. Yo hace mucho que no voy al colegio, pero en el fondo es una forma de crear ciudadanos, yo creo que eficaces, obedientes, ¿no? Se parte de la base de que el chaval es un ser vacío al que hay que socializar y llenar de contenido. Los estudiantes memorizan para el examen, como decíamos antes, lo vomitan y lo olvidan, pero aprenden o memorizan por miedo, por el miedo. Es decir, lo que está detrás no es el afán de conocimiento, a todos nos ha pasado, es el miedo. ¿Miedo a qué? A las malas notas.
Se suspendan.
A las broncas de los padres, a la desautorización de los profesores. Es, como apuntan algunos educadores, ahora lo vamos a escuchar, un modelo educativo conductista. Escuchamos a los educadores Carlos González y Carlos Alberto Jiménez, que abundan en esta cuestión.
De alguna forma, lo que se hace en la escuela actual, estoy generalizando, es sembrar ese miedo. Se pone límites a la persona en vez de todo lo contrario. Y poner límites es el miedo. En nuestra mente estructurada, cuando creamos dentro una creencia, la forma que tiene la mente para que no salirnos de esa creencia y crear fuera es el miedo. Cuando nosotros nos acercamos al borde de una creencia, sentimos miedo.
Es un mecanismo de control, es un mecanismo de manipulación ética. Si tú te portas bien, yo te califico bien. Eso es un modelo conductista. Ese es el gran modelo conductista que tanto daño ha hecho a nuestra sociedad.
Y luego te preguntaré qué opciones va a haber, pero bueno, dime.
Es un modelo conductista.
Sí. ¿No?
El conductismo o la escuela psicológica conductista nace en 1913, ¿no? Creado por John Bradus Watson, y él decía: dadme a una docena de niños sanos y yo haré de cada uno de ellos lo que me dé la gana. Uno será médico, otro abogado, otro artista o incluso otro ladrón, aplicando esa serie de técnicas conductistas. En el fondo, lo que busca el conductismo es la manipulación mental del individuo o de la masa. Del conductismo, fíjate, nace la ciencia del control social, que es la que se utiliza hoy en día en la publicidad, en la propaganda política, en el entrenamiento militar, y también es aplicada a la educación, ¿no? Según el pediatra Carlos González, que es uno de los personajes que aparece en este documental, La educación prohibida, este sistema conductista se está aplicando actualmente al sistema de enseñanza y el fin es homogeneizar a todos los alumnos. Lo escuchamos.
Este niño habla demasiado, tendría que ser más silencioso. Este niño habla poco, tendría que ser más hablador. Este niño juega poco, tendría que jugar más. Este niño es muy movido, tendría que estarse más quieto. Haga lo que haga, parece que esté mal, que tiene que acabar siendo el niño estándar que hace exactamente la mitad de todo.
Bueno, nos tratan de homogeneizar.
Date cuenta que cuando los chavales van creciendo, cuando son niños, y tú lo sabes bien, que además tienes un hijo de corta edad, tiene una curiosidad por todo,
sí,
¿no? Ellos descubren de forma innata, preguntan de forma innata, experimentan de forma innata. Y cuando vamos creciendo, y nos pasa a todos, perdemos esa capacidad de aprender. Perdemos la ilusión por descubrir cosas nuevas, porque pensamos que el colegio, o lo vemos como algo absolutamente aburrido, ¿no? Hay estudios académicos que demuestran que el 98% de los niños de 5 años pueden catalogarse de genios.
Sí.
El 98% de los niños de 5 años. 15 años después, es decir, cuando esos chicos tienen 20 años, solo entre el 8 y el 10% mantienen esas capacidades, ¿no? Es decir, todo eso lo hemos perdido por el camino. Y en este documental lo que se plantean son otra serie de proyectos o sistemas educativos diferentes, bueno, basados precisamente en eso, ¿no? En la capacidad innata de todo chaval para descubrir y aprender, ¿no? Sobre esto abundan otros dos de los protagonistas de este documental, otros tres, Erika Schaurelin, Carlos Calvo y otro maestro colombiano conocido como Jauina, que hablan precisamente sobre esto, sobre la capacidad innata de todos nosotros y sobre todo de todo chaval, de todo niño, por aprender. Lo escuchamos.
Los chicos desde que nacen con esa capacidad de crear. Son creativos y observadores y curiosos. Y en la escuela pueden pasar dos cosas: que se acompañe ese proceso y se propicien actividades para desarrollar esa capacidad, o se la frustre.
De hecho, podríamos caracterizar que el ser humano propende a aprender. Incluso podemos decir más todavía, no es ningún mérito del ser humano aprender. Más todavía, es que no puede no aprender.
Tú lo ves, él todo el tiempo te está preguntando, ¿y esto por qué? ¿Y esto por qué? ¿Y esto por qué? No es que uno tenga que inculcarle a él las ganas de preguntar, él lo tiene en su esencia.
Nos quitan la...
La ilusión.
Sí.
Y las ganas por el conocimiento y sobre todo... Yo creo que el espíritu crítico, mira, para resumir, estemos o no de acuerdo con lo que plantea este documental, que todo es interesante y de todo se puede aprender, ¿no? Ha recibido críticas y parabienes, como sucede con todos los proyectos que tienen una enorme difusión, y este lo ha sido, pero al menos lo que trata de mostrar es que las cosas no son así porque sí, sino porque nosotros lo hemos creado, porque lleva un proceso. Esto no es un fenómeno natural, esto no es un terremoto o no es un huracán, ¿no? Sino que alguien ha creado el sistema educativo como otras muchas cosas y tiene un origen, ¿no? Y esto mismo se puede aplicar a muchas cuestiones de nuestra realidad habitual, ¿no?
Un origen y una mano negra que trata de controlarlo todo.
Bueno, yo no sé si una mano negra, al menos un origen determinado y que la sociedad ha seguido esa línea marcada, ¿no? Pero podría haber sido otra. Si el sistema educativo, en vez de nacer en Prusia en el siglo XVII, naciera en otro sitio, quizás hubiese sido de otra manera. Es decir, es una forma de relativizar la realidad y de demostrar que todo se puede cambiar.
Ya, me lo pones complicado. ¿Y qué hacer? ¿No ir a la escuela? ¿No mandar a los niños a la escuela?
Bueno, hay muchos sistemas educativos alternativos. Este documental...
Pagando, y son muy caros normalmente.
Hay de todo, ¿no? Este documental dura más de 2 horas y media y bueno, hay una... La segunda parte del documental, aproximadamente 1 hora y media, está dedicado a esto, ¿no? Pero como tú bien sabes, hay infinidad de sistemas educativos alternativos, unos muy realizables, otros muy poco realizables, otros más pegados a la tierra y otros, desde mi punto de vista, excesivamente utópicos, ¿no?
Vale.
Pero por lo menos son otra serie de respuestas y otra serie de salidas, más alternativas.
Y tengamos criterio para ver que la realidad no es, a veces como nos la cuentan. ¿Forma de contacto de ver ese documental?
Es muy sencillo, YouTube, La Educación Prohibida, y ahí está.
¿Y forma de contacto contigo, Miguel?
También muy sencillo, es mi correo electrónico personal, es miguelpedrero@hotmail.com. Sigo recibiendo informaciones y espero seguir recibiéndolas de casos de todo tipo de fenómenos anómalos que le suceden a nuestros oyentes. Vale. Y yo encantado.
Y preparaos, los que queréis pasar miedo, no por meteros miedo, sino por entrar en una realidad que es increíblemente extraña y que está sucediendo ahora. Volveremos con ese asunto de los visitantes que igual están en vuestra casa escuchando el programa también, visitando.
Me lo quieres hacer pasar mal otra vez, ¿no?
Sí, quiero que no duermas.
Vale.
Gracias, un placer.
Nunca dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo. Ni siquiera yo. ¿Vale?
Vale.
Si tienes un sueño, tienes que protegerlo. Las personas que no son capaces de hacer algo te dirán que tú tampoco puedes. Si quieres algo, ve por ello. Y punto.
Pues vamos por ello, 2:40 en las Islas Canarias. Aquí seguimos en directo en Radio Nacional, 900-137-137, por si todavía queréis participar. Hemos hablado de un aspecto en la primera parte que tenía que ver con la Virgen. Hay otro aspecto que tiene que ver con el espiritismo, una reunión que se está realizando ahora, que debemos daros algunos datos de ello. En estos días se celebra el 20º Congreso Espírita de España y nos vamos hasta una parte del país valenciano a hablar con Juan Miguel Fernández, uno de los organizadores. Juan Miguel, buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, Miguel. Pues encantado de saludarte y enviando un saludo pues a todos tus oyentes, que sé que son muchos.
Y yo también, de que estés con nosotros. Me quedé con muchas ganas de ver a ese médium que llegaba de Brasil. Qué pena no haberlo tenido esta noche en el programa.
A Divaldo, es verdad. Es Divaldo verdad, Pereira. Sí, lo que ocurre es que debido, pues lógicamente, pues a la edad que ya tiene y, en fin, y, pues desplazarse pues para estar contigo, que él hubiese estado encantado, pues es bastante complejo.
Vale, déjame que te haga unas cuantas preguntas y luego me hablas del congreso que está ocurriendo, ¿vale?
Muy bien,
¿No es pecado eso de practicar el espiritismo?
Hombre, por Dios, es que hay una diferencia notable. Es que practicar el espiritismo es otra cosa distinta, porque el espiritismo no es simplemente el efecto mediúnico. El espiritismo es una filosofía, es una ciencia, es una ético-moral religiosa, y la gente nos identifica siempre con el tema mediúnico, cuando verdaderamente la mediunidad la puede realizar cualquier persona, inclusive que no tenga ninguna vinculación con ningún tipo de religión, ni con el espiritismo, ni con espiritistas, ni con ninguna clase de religión.
Ya, lo que practicáis vosotros, luego hemos hablado algunas veces con vosotros, ¿no? Es una filosofía, sí. No tiene nada que ver con el espiritismo, con eso de conectar con los espíritus, con esas, a veces, manejos turbios que hace determinado tipo de gente en este mundo espiritual.
Claro, nosotros la mediunidad que realizamos es una mediunidad de caridad, es decir, enfrentada siempre pues a aquellos espíritus que se encuentran en el mundo espiritual pues turbados, confundidos, que no saben que han desencarnado y que siguen viviendo pues prácticamente casi de la misma forma que vivían cuando estaban encarnados, porque nos seguimos viendo exactamente igual. Yeah. Lo que ocurre es que hay muchas personas que no comprenden la filosofía, no han estudiado este tipo de cosas y lo relacionan siempre pues con el tema de las vivencias, todas aquellas cuestiones que la gente de falta de conocimiento identifica con el espiritismo. Ya. Pero el espiritismo es mucho más que simplemente el efecto mediúnico, que nosotros naturalmente también practicamos, pero que puede practicar cualquier tipo de persona.
Ya. ¿Es peligroso eso del espiritismo, Juan Miguel?
Pues verdaderamente no es peligroso. Lo que ocurre es que es como aquello que utilizamos la electricidad sin saber utilizarla. Siempre hemos de estar muy protegidos, siempre hemos de estar amparados y sobre todo siempre hemos de estar con la idea de lo que vamos a realizar. No podemos llevar a cabo un tema de esta importancia de forma así, sin tener en cuenta que existe una serie de espíritus que pueden perjudicarnos si no estamos protegidos debidamente por nuestros seres espirituales.
Ya. ¿Hay seres espirituales que te ayudan entonces?
Hombre, claro, cada uno de nosotros, aparte de nuestro guía espiritual, tenemos aquellos espíritus que tienen sintonía con nosotros, que tienen afinidad, como pueden ser perfectamente nuestros seres queridos que partieron antes que nosotros y que nos acompañan pues para protegernos, para orientarnos, para intuirnos.
En esa reunión que estáis haciendo, ahora me vas a contar algo más de ella, sé que hay muchos médium muy reputados, algunos de ellos llegados de Brasil, que es un país que ha dado a luz mucha de esta gente con ese don especial, entre ellos Divaldo Pereira. ¿Cómo podrías definir un médium y qué tipos de médiums tenéis ahí?
Pues aquí tenemos quizá uno de los más importantes que existe actualmente a nivel internacional, que es Divaldo Pereira Franco. Pues está considerado el máximo exponente. Él ha psicografiado 265 libros de más de 117 espíritus distintos. Entre ellos, pues te puedo dictar, por ejemplo, a Víctor Hugo, te puedo dictar a Juana de Ángelis, que es su guía espiritual. Imagínate si cualquier persona de los que estamos habituados a ver en la prensa o en las editoriales hubiese publicado este tipo de libros, como es tanta cantidad, ¿cómo estaría considerado? Sin embargo, Divaldo es una persona que no se da la importancia que otros podrían darse. Por otro lado, también tenemos a Carlos Campetti, que es un médium brasileño, que está actualmente también haciendo una pequeña gira aquí en España. Pero fundamentalmente lo que nosotros estamos exponiendo es el espiritismo como filosofía de vida. No hemos basado este congreso en el tema mediúnico, sino precisamente la filosofía para explicar a la gente pues de dónde venimos, hacia dónde vamos, qué es lo que verdaderamente estamos haciendo aquí en esta experiencia de vida que estamos llevando a cabo.
Ahí hemos hablado algunas veces contigo, hay diferentes tipos de médium, ¿no? Hablaba psicográfico, claro. El caso de Divaldo, hay gente que pinta cuadros y de repente los hemos visto algunas veces.
Sí, como José Medrado, por ejemplo. Exactamente, sí. Es psicopictórico. decir, ahí es que hay hasta 67 clases de mediunidades, según nos dice el libro de los medios de Allan Kardec. Porque hay muchas personas que escriben música y que escriben libros y que hacen esculturas y que todo este tipo de cosas son mediums que están intuidos por el plano espiritual.
Vale, te vamos a traer dentro de poco de nuevo al programa para seguir hablando de este asunto y aclarar muchos de los temas. Me dices que no es peligroso, ¿es una religión o es una filosofía el espiritismo?
No, es una filosofía. El espiritismo no es una religión porque nosotros no tenemos instituido ninguna jerarquía, no tenemos imágenes, no tenemos toda esta serie de cosas que la religión habitual, la que todos conocemos, pues implanta, ¿no? Por otro lado, la filosofía que nos enseña el espiritismo es una forma de vivir, de comportarnos, porque el resultado de cada uno de nosotros, de nuestra vida, es el comportamiento que hemos tenido con otras experiencias anteriormente. Mira que no te he dicho otra vida, porque vida es única, es una única. Sin embargo, experiencias tenemos muchas. Y hoy en día, pues estamos construyendo nuestro futuro espiritual. Así como nos comportemos hoy en esta existencia, pues vamos a reencarnarnos próximamente viviendo lo que nosotros hayamos sembrado actualmente.
Vale. Dame una prueba de lo que se recibe a través de la mediunidad es cierto. Es decir, ¿cómo sé yo que lo que escribe Divaldo es un texto que le está dictando Víctor Hugo desde el más allá? Te pediré más cuando vengas al programa.
Pues mira, me has dicho precisamente uno de los espíritus que más incidencia tiene sobre la mediunidad. Si comparamos, por ejemplo, la literatura de Los Miserables de Víctor Hugo, pues tienes también en los libros que actualmente Divaldo ha psicografiado de él un paralelismo, pero muy importante. Es decir, hay frases, hay forma de expresión. Cada uno ya sabes que escribe según su forma de vida, su forma de expresión, su canal, como podemos decir. Pues concretamente con Víctor Hugo, comparando los libros, pues hay, como te decía anteriormente, mucha similitud.
Ya. ¿Y se puede contactar con cualquier espíritu que haya fallecido?
Pues no, la verdad es que no.
Ya.
Los medios son simplemente, como decimos nosotros, teléfonos, y los espíritus no están a nuestra disposición. Los espíritus están siempre en función de cuándo pueden y cuándo les autorizan manifestarse. Porque recordemos que cuando pasamos de la vida física a la vida espiritual, nosotros empezamos estando turbados, estamos confundidos, y muchos de aquellos que desencarnamos, pues vamos con una serie de marcas, una serie de enfermedades que lógicamente tenemos que reponernos en el mundo espiritual. Aparte, sin saber, claro, naturalmente, con qué franja vibratoria nos vamos a encontrar debido a nuestro comportamiento.
Apasionante mundo de los espíritus, volveremos a tratarlo dentro de poco seguramente con Juan Miguel y alguno de esos médium que están visitando España. Estáis realizando el 20º Congreso Espírita, dime dónde y si podemos ir, si nuestros clientes están interesados.
Estamos en Calpe, concretamente, los días 6, 7 y 8 de este mes, estamos hasta el domingo, y concretamente estamos en el Hotel Diamante Beach, ¿eh?
Diamante
y el
Beach.
Lema del congreso, sí, el lema del congreso es el espiritismo como filosofía de vida. Ya.
¿Qué personajes tenéis por ahí invitados estos días?
Pues aparte de Divaldo, pues está Carlos Campetti, como te decía, y ha venido desde Panamá María de la Gracia de Ender, que es una gran divulgadora del espiritismo en su país y que estuvo aquí también en el congreso que hicimos, el congreso mundial que hicimos en Valencia. Uh-huh. Aparte de la persona que te habla también, que ya he realizado mi conferencia en esta tarde, hablando, pues mira, de un tema muy importante. Ser completo es ser material y ser espiritual. Hemos narrado la diferencia que existe también entre el cuerpo fluídico y el cuerpo material, y cómo nuestro comportamiento va dejando unas marcas, unas huellas en nuestro perispíritu, que es el envoltorio del espíritu, y que nos va a servir en un futuro para que nosotros podamos seguir avanzando, seguir evolucionando.
Ya. ¿Hay prácticas? ¿Hacéis prácticas de mediunidad?
No, simplemente son conferencias. Sí, exposiciones, nada más.
6, 7 y 8 en Calpe, en el Hotel Diamante Beach. ¿Hay algún sitio para contactar? ¿Alguna página web o algo?
Sí, te lo doy ahora mismo. ¿Sí? Concretamente, pues mira, se puede contactar con la federación.
Sí.
Y te doy el teléfono 626.
626.
31.
31.
1881.
1881.
Sí, están transmitiendo a través del programa, a través de internet también, en espiritismo.es.
Espiritismo.es, ¿sí?
Sí, donde tienes todas las comunicaciones, todas las conferencias en directo.
Ya.
Además, con un sonido fantástico, muy bien.
¿Y qué opinas?
Hay mucha gente sí. que está conectando desde muchas partes del mundo.
Es un movimiento muy extendido el espiritismo, ¿verdad? Mucho más de lo que creemos.
Ten en cuenta que cada vez vamos a más, porque las personas han quitado ya esa pequeña carga, ¿no?, religiosa, y cuando conoce el espiritismo está descubriendo algo que no había conocido antes, algo que a través de las comunicaciones mal informadas pues tienen un concepto erróneo de lo que verdaderamente es la doctrina de los espíritus, que es una filosofía maravillosa de vida.
Gabriel Fernández, una conexión rápida que hemos hecho esta noche en Calpe, en ese congreso que se está celebrando. Gracias, Juan Miguel, un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo.
Nos vemos prontito y
siempre, muchísimas gracias por el apoyo que siempre recibimos de tu programa y personalmente de ti.
Gracias
Hasta
a ti.
Hasta pronto, cuando tú quieras.
Estaremos en contacto. Fuerte abrazo.
Cuando tú quieras, un fuerte abrazo.
¿Has escuchado Espacio en Blanco en Radio Nacional de España? Hasta la semana que viene, feliz semana.
Todavía no nos vamos, nos quedan todavía unos cuantos minutos para ofreceros la información, las noticias del Espacio en Blanco y luego los ganadores de ese concurso. Todavía, si queréis, podéis entrar 900-137-137 en nuestro teléfono, 13:53, 12:53 en las Islas Canarias. Aquí seguimos en directo. Llega el momento de las noticias del misterio.
John Craig Venter, científico líder en investigación genómica, ha afirmado que es posible teletransportar vida extraterrestre directamente a nuestro planeta. Para ser más exactos, el mecanismo consistiría en copiar al ser original para recrearlo en el punto de destino. El proceso prevé la recopilación de la información del ADN de los seres a transferir. A continuación, estos datos serían enviados electrónicamente a la estación receptora, que se encargaría de reinterpretarlos. Sin embargo, esta tecnología no solo serviría para ponernos en contacto con seres extraterrestres. Según palabras del propio teórico, una persona con una infección bacteriana podría enviar el código para volver a crear un virus destinado a matar esa bacteria específica. Asimismo, las proteínas también se podrán teletransportar, por lo que los diabéticos, por ejemplo, podrán descargar la insulina a través de Internet. El historiador Mike Loach, experto en armamento antiguo, ha afirmado que las armas de los famosos guerreros de terracota están al menos 2.000 años adelantadas a su época. Recordemos que las extrañas figuras de tamaño natural halladas en China están datadas en el siglo III a.C. Lo que para algunos investigadores supone todo un enigma, para los seguidores de las teorías de la conspiración no es más que otra prueba de un fraude extraordinariamente elaborado. Y es que ya desde su descubrimiento en 1974, este yacimiento estuvo rodeado de secretos. Ahora, al parecer, las armas de estos hieráticos soldados no se corresponden con la fecha en la que sus portadores fueron tallados. Más allá de la sorpresa inicial, los expertos aún no han sido capaces de dar una explicación a esta noticia. Y en Japón, una nueva isla surgida del océano ha duplicado su tamaño en las últimas 2 semanas debido a la fuerte actividad volcánica. Esta masa de tierra alcanza ya los 250 metros de ancho y 200 de largo. El cráter que está provocando esta violenta expansión del terreno se encuentra actualmente muy activo, aunque alejado de las zonas habitadas. Este está siendo un año muy prolífico en lo que a tierras emergidas se refiere. A los casos como el de Japón, explicado por causas naturales, se suman los nuevos avistamientos de islas fantasmas o las porciones de continentes desaparecidos que han reflotado en la zona del Índico. Sin duda, el mapa que todos conocemos está cambiando al tiempo que se siembra de nuevos y sorprendentes enigmas. Y este mes, los amantes de la astronomía deberéis estar muy atentos a los cielos. En estos días, el cometa Lovejoy es visible con prismáticos desde las zonas más oscuras. Todo un espectáculo irrepetible por su increíble velocidad y brillo en aumento a medida que se aproxima al Sol. La visión de este cometa es posible una vez cada 7.000 años y para reconocerlo basta con tomar como referencia la estrella Arturo. Pero esto no es todo, porque el próximo día 27 se producirá el momento de máximo acercamiento de Ison, otro cometa, esta vez muy deteriorado por su paso cercano a nuestra estrella. Una forma excelente de despedir este año 2013 y los eventos astronómicos que nos ha reservado. Nuestro repaso a la actualidad termina por el momento, pero nuestro trabajo continúa en busca de nuevas historias para conocer mejor este mundo del misterio. Como siempre, en Espacio en Blanco.
Y ahora sí, llega el momento de despedirnos mandando saludos a multitud de gente que nos está llamando. Teresa Rosell, desde Costa Rica, dice que es de Barcelona, lleva 19 años allí y nos escucha desde esa hermosa tierra. Gracias a todos por la cantidad increíble de llamadas. Teníamos un concurso, esos han sido los 5 ganadores: Violeta Monge, de Zaragoza; Dolores Cañas, de Santa Cruz de Tenerife; Juan Carlos Páez, de Granada; Matilde Carbonell, de Alicante; y Lorenzo Ramírez, de Orense. Ponedos en contacto con nosotros para darnos vuestra dirección y os enviaremos ese libro que esta noche era nuestro regalo. Llegan nuestros compañeros Leticia Gil y Luis Vallés con la información de las 4, las 3 en las Islas Canarias, y nosotros os dejamos. Nos vemos en 7 días. Disfrutar de esta semana y del puente, y ya sabéis que os necesitamos para llenar este espacio en blanco aquí en Radio Nacional. Cuidaros, nos vemos prontito. Una música que sirva de testimonio para despedir a ese padre que se nos ha ido, a Nelson Mandela.
When you're weary, feeling small, when tears are in your eyes, I will dry them all. I'm on your side.
Escuchado Espacio en Blanco, tu cita con el misterio en Radio Nacional de España. Te esperamos en 7 días. ¡Feliz semana!